Y nos metemos ya en las entrevistas del programa, porque hoy al principio les decíamos que íbamos a estar hablando sobre el conflicto que tienen hoy los azucareros, que están realizando una huelga frente al Palacio Legislativo. Trabajadores de la colonia Eduardo Acevedo, del departamento de Artigas, se encuentran hace 20 días manifestándose en pedido de un espacio del territorio de Bella Unión para poder trabajarlo, y desde el 20 de marzo en huelga de hambre frente al Palacio Legislativo, luego de considerar agotados todos los canales de diálogo con el Instituto Nacional de Colonización. En el día de hoy, a las 15 horas, se van a estar movilizando con una conferencia de prensa para dar a conocer este problema y entregando, bueno, algunos folletos para sensibilizar a la población y que puedan conocer qué es lo que está pasando. Para saber un poquito más sobre este asunto, estamos en contacto con Ricardo Ferreira, uno de los integrantes los trabajadores que se encuentran manifestándose frente al Palacio Legislativo, encargado del diálogo y de los trámites necesarios para lograr este objetivo de conseguir las tierras que actualmente están inutilizadas para poder ser trabajadas. Buenos días, Ricardo, ¿cómo estás?
Bueno, buenos días. Sí, estamos acá hace 22 días hoy, acampado con un grupo de trabajadores desocupados y asalariados rurales, la mayoría de ellos afiliados a OTA, y estamos esperando una respuesta a la gestión a la cual nosotros vinimos a Montevideo, por la cual ocupamos un predio en Bella Unión hace casi 60 días. Uh-huh. Y al no tener una respuesta positiva, acampamos acá y estamos a las órdenes para lo que quiera preguntar.
Ricardo, estamos hablando de un predio que está inutilizado, que ustedes quieren utilizarlo para trabajar, ¿verdad?
Sí.
Ese predio está en Bella Unión. ¿Por qué el Instituto Nacional de Colonización no permite que ustedes trabajen esas tierras? Vamos a especificar un poquito, bueno, eso.
Sí, bueno, el predio es una fracción de 240 y algo hectáreas que está en la colonia Eduardo Acevedo, unos 30 kilómetros de Bella Unión, en pleno campo, en la desembocadura del arroyo Ñaquiñá y el Uruguay. Uh-huh. Una zona donde sube mucho el agua por la represa Salto Grande ahí. Ese predio es una fracción que está en una forma irregular, que fue adjudicada mal hace 2 años y el colono nunca entró, la persona adjudicada, en una adjudicación directa sin llamado, después había ganado de otra persona adentro, y aún así, con conocimiento del instituto, entró otra persona, un tercero, con ganado que tuvo un año y algo ahí. Eso es, va contra las leyes de colonización, que todo es sabido, tiene que estar desocupado de personas y animales. Y hace un tiempo atrás el instituto le inició gestiones de desalojo a esa persona, la tercera se fue en enero, y nosotros decidimos ocupar el campo porque estamos haciendo reclamo, porque hay una escasez de trabajo, una escasez de cantidad de cosas. El proyecto Azúcar Alcoholero, que fue con bombo y platillo lanzado en el 2006-2007, como que fracasó, y la gente de Bella Unión está, principalmente la masa más pobre de Bella Unión, está, como quien dice, en la lona, no tienen trabajo, la zafra se ha cortado, la plantación de caña se ha reducido, sí. Y pulula el desempleo, la gente no tiene dónde ir, y bueno, nosotros como medida, somos viejos ocupantes de tierra, en 2006 ocupamos la primera vez en Colonia España, decidimos tomar ese campo para reclamarlo, para tener un proyecto viable, en la cual lo mostramos acá en Montevideo para muchas personas, incluso para las autoridades del INC, y consideraron que era muy muy viable el proyecto, que no es con caña de azúcar, porque sabemos que la caña de azúcar es lo que ha hecho con la mayoría de la gente que tomó tierra, ha sido endeudarla, no tiene ninguna posibilidad de salir adelante, y entonces están de acuerdo con el proyecto, pero que la forma en cual nosotros solicitamos la tierra, no. Entonces, nosotros como creemos que las cosas, hay irregularidades a lo largo y ancho del país por parte del instituto, demostramos los errores y que podían tener un gesto de buena voluntad y de buena fe o de inteligencia un poquito capaz, de que ese predio ahora en octubre queda vacante, sí. O sea que no es de nadie, podían pasar a nombre nuestro para explotarlo.
¿Y qué se va a hacer con esas tierras? ¿Se sabe?
¿Eh?
¿Qué es lo que pretenden hacer con esas tierras y no dárselas a ustedes para que las trabajen?
¿Cómo tenemos que formalizar?
No, ¿qué es lo que ellos quieren hacer? ¿Qué es lo que el Instituto Nacional de Colonización tiene pensado hacer con esas tierras si no es que se las otorgan a ustedes para trabajarlas?
Ah, no sabemos, porque lo que querían es ese colono que lo adjudicaron hace 2 años, nunca entró, no tiene nada ahí.
Ajá.
Y figura como que está, ponerlo en el campo nuevamente, pero hasta octubre que finalizaría la adjudicación.
No, te consultaba porque tal vez había otro objetivo ahí de por medio, por parte del Instituto Nacional
pero
de Colonos.
No lo sabemos.
No lo saben. ¿Cuántos son los trabajadores?
Sí. No, lo que nos han dicho es que vayamos a la cola a presentar a los llamados, pero sabemos que, ¿viste? Cuando hay un empleo, el instituto trabaja así.
Claro.
Hay un, como por ejemplo, ustedes saben que hay un llama para una secretaria de algo y se presentan con currículum cantidad de personas.
Sí.
Cuando llegan ahí esperando una esperanza de ir a trabajar, dice que ya le dio la fulana porque ya lo tienen reservado. Bueno, el instituto trabaja así, a veces por amiguismo, por clientelismo político, por lo que sea, han adjudicado tierra y nadie sabe a quién y por qué.
Claro.
Y de eso tenemos pruebas, en esa unión de que han adjudicado 600 hectáreas a una persona por un error que ellos mismos lo han admitido. Por lo tanto, no sabemos qué destino tiene esa tierra. Ahí es una zona que fue destacada por ellos hace 10 años para zona rosera, ya era rosera.
Uh-huh.
Y en la actualidad, todos los predios que son del instituto, administrados por ellos, mejor dicho, se hace plantaciones de granos, arroz, trigo, maíz, sorgo, todo ese tipo de producción se hace ahí a la gente que es colono del instituto, de esa colonia, de la colonia Eduardo Acevedo.
Ahora, ¿cuántos trabajadores se encuentran hoy en este campamento frente al Palacio Legislativo?
Acá tenemos más de 10 personas que venimos de allá porque no podemos traer niños porque justo empezaban las clases.
Claro,
en la escuela.
Claro.
Y las madres tampoco podían venir porque justamente... Y tampoco podemos hacer un campamento muy numeroso porque no es fácil estar acá con condiciones precarias, sanitarias pobres.
Uh-huh.
Y tener un campamento muy grande acá en este lugar donde estamos nosotros. Entonces tenemos una base fuerte y tenemos otro poco de personas en el predio que está ocupado, porque si no lo teníamos como abandono.
Claro, exactamente.
Entonces,
eso te iba a consultar.
¿Qué?
Eso mismo te iba a consultar, si en el predio también se estaba realizando una ocupación.
Claro, porque el otro día hubo un intento de invasión por parte de un ingeniero del instituto y fue expulsado por los compañeros que están allá, porque hay una orden, está como en una órbita jurídica, eso, parte de la jueza de Bellación, en la cual nosotros no podemos tocar nada, y creo que eso tampoco puede entrar, porque sin autorización de la justicia, creo que no pueden. Entonces invadieron el predio, no sé con qué motivo, y... Algunos compañeros que estaban allá los corrieron a mi ingeniero, que andaba dentro de una camioneta en el terreno.
Ahora, Ricardo, el reclamo, la manifestación está en una instancia que es bastante fuerte, que es una huelga de hambre, porque denuncian que se agotaron los diálogos, digamos, las posibilidades de dialogar con el Instituto Nacional de Colonización. ¿Esto es así? ¿No tuvieron ninguna respuesta por parte de ellos? ¿Cómo están haciendo para sostener esto de la huelga de hambre? Que es una instancia muy difícil en una etapa de manifestación, muy dura, muy crítica, imagino, para ustedes y para todas las personas que conforman la organización.
Claro, nosotros cuando esta medida que la tomamos, que no es simpática y ya nos cuesta mucho a nosotros solidariamente con los compañeros que están haciendo y a ellos personalmente, físicamente y psicológicamente, no fue una cosa que decidimos que hemos tenido hoy. Nosotros cuando ocupamos el predio sabíamos, porque conocemos a fondo con quién son las autoridades del gobierno, quién son las que están en el instituto, cómo trabajan, cómo se organizan. Entonces sabíamos bien que íbamos a venir a una pelea acá en Montevideo.
Uh-huh.
Porque primero nos recibieron. Cuando nos recibieron, no fue por invitación, porque le mandamos un pedido y después por internet mandamos otra y dijeron que el instituto no recibía delegaciones. Pero vinimos ahí como... Creemos que ese país no es de eso, es de todo, y entramos al instituto y estaba la presidenta y ahí nomás dialogamos.
Uh-huh.
Bueno... Esta medida fue pensada antes de venir, de que si no teníamos una respuesta, acamparíamos en un lugar donde fuera visible para hacer la protesta.
Claro.
Este es un lugar muy muy observado, está delante de los legisladores, delante de mucha gente que pasa, el tránsito es continuo todo el día, y íbamos quemando etapas. La última etapa era la medida de huelga de hambre, en la cual los compañeros que están, en este momento hay dos, que son Raúl Cardoso y Jesús Jerez.
Uh-huh.
Eran los que comenzaban la huelga de hambre.
Sí.
Tenemos más compañeros que posiblemente se integren. Entre eso está el veterano Ney Teddy, que tiene 77 años, que está dispuesto por parte de él, nadie le está pidiendo que haga, porque es solidario con nosotros, se vino del campo a acampar con nosotros, porque en un momento lo ayudamos en su lucha, y él está dispuesto, y ha dicho a la familia de él, porque yo no soy familiar de él, de que él está dispuesto a hacer el sacrificio de iniciar una huelga de hambre, que no sabríamos la fecha, pero es decisión de él. Bueno, los muchachos están con el protocolo del Sindicato Médico de la Salud, al cual viene un médico todos los días, estamos asesorados profesionalmente por y apoyado por el doctor Fidel Lagos, que es el que asistió al sirio cuando estuvo en la huelga de hambre, el sirio que estaba ahí de Guantánamo, y compañeros de la salud y gente que se entiende de derechos humanos, de la parte de SOU, de los gastronómicos, de la compañera Fernanda que nos está apoyando acá, y cantidad de sindicatos que han venido, la mayoría han venido. Del secretariado del PICENTE no ha aparecido nadie.
Nadie del secretariado del PICENTE.
Nadie. Porque estaba mejor ir a Rusia que venía acá donde estamos nosotros. Entonces, pero los demás sindicatos, en su totalidad, de la educación hasta Antel, todo eso, lo que...
Pero además,
han venido.
El sindicato de ustedes integran UTAA, ¿no?
Nosotros, la mayoría de los trabajadores son de UTAA, hay otros que son desocupados.
No, consulto esto, porque UTAA forma parte del secretario del PIT-CNT, seguramente. Digo, para aclarar un poquito esto, sí, forma parte de la gremial, que es una gremial nacional. Y la gremial nacional...
Es un sindicato nacional, sí.
Y la gremial nacional no se apareció, no se acercó a ustedes en el campamento.
No entendí bien.
Y el secretario del PIT-CNT, pese a esto, no se acercó a ustedes en el campamento tampoco.
No ha venido nadie, quedaron de venir el día de la marcha por las mujeres, que hubo un paro hace 15 días atrás. Pero no, fue para complacer a un compañero del Sindicato de la Educación que le dijo que venía, pero no. No sabemos por qué, bueno, su motivo tendrá, no habrá que preguntarle a eso, ¿no? Porque nosotros no podemos contestar esa pregunta, pero...
No, está bien.
Ya no están acá y bueno.
Pero está bien, lo que comentás, y es bueno precisarlo, porque no es cualquier cosa que el secretariado no se haya aparecido, teniendo en cuenta que
está
integrado.
Está muy ligado al gobierno, ¿no?
Totalmente.
El gobierno va de la mano de lo que se hace.
Ahora, estábamos hablando entonces de un par de compañeros que se encuentran en esta huelga de hambre. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Sabemos que hoy van a estar entregando folletos para poder sensibilizar a la población, que esté al tanto de lo que ustedes están viviendo allí. ¿Cuáles son los pasos que ustedes pueden continuar llegando ya a este extremo de la huelga de hambre, ¿no?
Claro, fíjate vos que Jesús Jere ha perdido 11 kilos.
¿Cuánto?
El más corpulento, 11 kilos. El 11 pesaba kilos. 109 kilos, creo, y ha bajado como cerca de 11 kilos. Es el que tiene mayor físico. El otro ha perdido 5 kilos, Cardoso. Y están monitoreados permanentemente porque, viste, las cuestiones... vos sabés que cada día que pasa es un momento de debilitamiento físico, intelectual y psicológico.
Sí.
Entonces, hoy vamos a 10 días de la empezada de la huelga, vamos a hacer una conferencia de prensa en la cual vamos a informar el estado de eso, las gestiones que hemos hecho acá en Montevideo con legisladores, con las comisiones de legislación laboral, ahora tenemos con la de ganadería de diputados y con otros legisladores, y ver los pasos que vamos a seguir, viste, y también mostrar el apoyo de mucha gente que ha venido, que es conveniente que la gente sepa. Ellos van a participar en la conferencia de prensa que se va a hacer acá en el lugar que estamos acampados, y después hacemos una convocatoria en la cual va a venir mucha gente a entregar material y poner sonido y agitar un poco acá para que vean que la lucha se mantiene intacta como desde que llegamos acá, y con el apoyo de, lógicamente, de la población y sindicato y colectivo de Montevideo y del Uruguay, ¿no?
Ricardo, te hago una consulta más. ¿Hubo algún intento de desalojo por parte de la policía? Te pregunto esto por el decreto antepiquete que salió hace muy pocos días. ¿Se acercaron por parte del Ministerio del Interior? ¿Intentaron sacarlos del campamento o no?
No, porque ese decreto no implica lo que estamos haciendo nosotros. Eso es por el corte de calle.
Bien.
Y nosotros el primer día vino la policía e incluso están las órdenes nuestras para todo, a cada momento si tenemos a alguien, algún intruso que venga a molestarlo, que está las órdenes para que le pidamos ayuda como autoridades, pero no, incluso ayer han venido a preguntar Nosotros hacemos el corte de calle en el semáforo, o sea que cuando el semáforo corta, los autos paran y ahí entregamos material, o sea que no interrumpimos nada. Y el decreto que abarca creo la interrupción de vías de circulación.
Exactamente, pero como está un poco en la mesa, tal vez se habían acercado de algún modo, intentar persuadirlos de que salieran del campamento, pero si no es así, y si pueden manifestar y expresarse sin ningún inconveniente, mejor aún, y si les ofrecen seguridad para el campamento, mejor todavía.
Y aparte nosotros tenemos la cámara acá del Ministerio Interior que nos vigila las 24 horas del día, así que no hemos tenido, aparte que es una cosa muy sensible, acá los legisladores están enfrente ahí, creo que es un respaldo importante para nosotros también, continuamente acá hablar con nosotros y hacer
eso te iba a preguntar, ¿se acercan los legisladores hasta el campamento?
Van hasta ahí. El diputado Luis Tuic, Eduardo Rubio, ha venido el diputado Dala, el diputado Leme, entre otros.
Bien.
Y creo que hoy venía alguien del MPP a charlar con nosotros, que creo que es placer. Otro día nos recibió y que iba a hablar con nosotros. Son los que han venido y hemos sacado fotos con ellos y han dialogado y están a las órdenes para nosotros. Vamos y venimos ahí a los despachos de ellos para gestiones, han puesto teléfono, todo a disposición. Y bueno, los que nosotros no han venido, creo que no sabemos por qué, pero bueno, están ahí enfrente, capaz que están muy ocupados, pero bueno.
Ricardo, te agradecemos por estos minutos en la mañana de Uniradio, por contarnos cuál es la situación que están viviendo hoy. Vamos a tratar de seguir estar al tanto de las movilizaciones que ustedes sigan realizando y esperemos que la huelga de hambre termine lo más pronto posible, que no afecte a ninguno de los compañeros y que se pueda resolver este tema de las tierras y que se las asignen para que puedan trabajarlas. Ricardo, te agradecemos.
Bueno, gracias. O sea, que para nosotros nos gustaría estar en nuestra casa, con el que tenga alguna incomodidad o tiene más o menos, le gustaría estar en su casa con su familia, sus hijos. Hay gente que ha empezado la clase y los padres no han visto nunca al hijo o se va a traer de la escuela, que tienen muchos hijos algunos. Pero no nos queda otra cosa que estar acá. Te agradezco y bueno, estamos a las órdenes, invitados para luego tarde, si pueden venir por acá.
Muchas gracias. Hablábamos con Ricardo Ferreira, él es trabajador azucarero, que integra entonces esta huelga que se está realizando frente al Palacio Legislativo. UTADA está reclamando tierras para trabajar.